Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es sábado 3 de junio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Quentin Moulin. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
Danae Rivadeneira.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, reelegido para un mandato de 5 años tras 2 décadas en el poder, prestará juramento hoy en Ankara, donde anunciará también los integrantes de su nuevo gobierno. La ceremonia de investidura contará con la presencia de unos 20 jefes de Estado y del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur anunciaron que compartirán información sobre los disparos de misiles norcoreanos antes de finales de año. Tras una reunión de sus ministros de defensa en Singapur, se activará un mecanismo de intercambio de datos en tiempo real para detectar y evaluar los misiles lanzados por Corea del Norte, según el comunicado. En una inusual alocución, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que firmará hoy sábado el proyecto de ley que autoriza elevar el límite de la deuda de Estados Unidos, lo que elimina la amenaza catastrófica, como la calificó Biden, de un default de la mayor economía del mundo. Estados Unidos, otra vez, retrocesos y más recortes de derechos para las libertades sexuales y reproductivas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley que prohíbe el tratamiento médico para menores transgénero. Abbott sigue así los pasos del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y quien desea ser el próximo presidente de Estados Unidos, que firmó un proyecto de ley similar en mayo. Este texto entrará en vigor el 1 de septiembre y prohíbe a los médicos recetar bloqueadores hormonales o realizar cirugías de transición de género a menores de 18 años. Texas y Florida son respectivamente el segundo y tercer estado más poblado de Estados Unidos. En deportes, el torneo de tenis del Roland Garros le sonríe a Sudamérica. El peruano Juan Pablo Varillas, puesto 94 en el tenis mundial, consiguió el triunfo más importante de su carrera en la tercera ronda del Roland Garros 2023 ante Hubert Hurkacz, número 14. Con este resultado, el peruano deberá enfrentar a Novak Djokovic, número 3 del mundo, este domingo 4 de junio. Declaraciones de Juan Pablo Varillas después de su triunfo al micrófono de Aida Palau.
Feliz. Yo no sabía, me enteré en la entrevista en cancha. Sinceramente no veo mucho el cuadro, solo contra quién me toca la siguiente ronda. Quizás es lo más grande de la historia en una cancha que también debe ser, si no la más linda del circuito, si es que no la más linda, y con tanta historia también me pone muy contento, me llena de ilusión poder y tratar de entrar a ganar, ¿no? De hecho creo que es el escenario perfecto para encarar una gran semana, o sea, lo que viene siendo una gran semana, y espero que siga siendo así.
Y después de las noticias, la actualidad cultural con los últimos temas que nos dejó el Festival del Cine de Cannes.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Bienvenidos a este último Carrusel de las Artes que les presentamos desde el balneario de Cannes. El Festival Internacional de Cine llegó a su término y se lo contamos ya mismo. El Festival de Cannes cerró por todo lo alto con la tradicional gala de entrega de los premios. En este programa, los principales galardones de esta edición y sobre todo la Palma de Oro a la Mejor Película. Fuimos al encuentro del chileno Felipe Gálvez, quien sorprendió con Los Colonos, película que aborda un capítulo oscuro de la historia de Chile, presentada en la selección oficial Una Cierta Mirada. Y también en Carrusel de las Artes, el director argentino Rodrigo Moreno, autor de Los Delincuentes, una cinta inteligente con derroche de referencias al séptimo arte. Fueron 12 días de estrellas, sorpresas y mucho cine de autor. El Festival Internacional de Cine de Cannes 2023 bajó el telón con la última subida de la alfombra roja seguida de la gala de entrega de los premios.
The Palme d'Or 2023 goes to Justine Trier.
Por segunda vez en la historia, una directora francesa alzó la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de Cannes, y esa mujer fue Justine Trier, quien presentó en este certamen la cinta Anatomía de una caída, la historia del juicio contra una mujer acusada de haber asesinado a su marido.
Samuel had no enemies. Stop.
I did not kill him.
Justine Trier dirigió esta cinta límpida, precisa y austera que cosechó excelentes críticas en Cannes y que termina siendo una disección implacable de la vida en pareja. La directora francesa aprovechó su discurso para criticar la reforma de las pensiones en Francia, al tiempo que dedicó su premio a los nuevos cineastas.
La marchandización de la cultura que el gobierno neoliberal defiende.
La mercantilización de la cultura que este gobierno defiende está acabando con la excepción cultural francesa. Ese premio lo dedico a los jóvenes directores y directoras e incluso a aquellos que hoy no pueden hacer sus películas. Debemos darles un espacio, el mismo espacio que yo vine a ocupar hace 15 años.
La bellísima actriz Jane Fonda fue la encargada de entregar la estatuilla dorada, recordando que en esta edición hubo un récord con 7 mujeres cineastas en la competencia de Cannes. El galardón al mejor director fue para el franco-vietnamita Tran Anh Hung por su drama La Pasión de Dodin Buffon, que pone de relieve el amor de un fino gourmet y su fiel cocinera en el siglo XIX. Por su parte, el director Quentin Tarantino y el veterano Roger Corman entregaron el gran premio al británico Jonathan Glazer por su muy impresionante The Zone of Interest, la historia de una familia nazi que vive cómodamente al lado de un campo de exterminio. En su clausura, el Festival de Cannes resaltó su lado más internacional. Hubo discursos en francés, inglés, japonés, coreano, turco y finlandés.
Y en este Festival de Cine de Cannes conocimos al director chileno Felipe Gálvez, quien tuvo el honor de presentar su primera película, Los Colonos, en la sección Una Cierta Mirada. Los Colonos se desarrolla en 1901 en la Patagonia chilena. José Menéndez, un rico terrateniente interpretado por Alfredo Castro, contrata a un soldado británico, un mercenario estadounidense y un joven mestizo para sacar de sus tierras a las poblaciones autóctonas y así abrir un camino hacia el Atlántico. La cinta revela un capítulo oscuro y borrado de los libros de historia en Chile, la masacre de la tribu Segnam en Tierra de Fuego a manos de la aristocracia blanca. Se trata del primer largometraje de Felipe Gálvez, que le tomó 10 años de trabajo.
Hay que pensar que no existía el canal de Panamá a comienzos del siglo XX y que el estrecho de Magallanes era la única ruta para conectar el océano Atlántico con el Pacífico, y eso transformaba a Punta Arenas y a Tierra del Fuego en un lugar de gran comercio y en el granero del mundo. Por eso empezaron a llegar muchas ovejas y esto trajo un conflicto grande con el pueblo Selnam, y la consecuencia de eso fue un genocidio brutal, que una página que Chile borró de su historia.
Habla también no solamente de esa masacre de los pueblos originarios de tu país, sino también de la posesión de la tierra, y de la posesión de la tierra en manos de pocas personas.
Sí. Bueno, las tierras y toda la isla todavía le pertenece a la familia Menéndez. Prácticamente toda la isla sigue siendo de ellos. Eso fue otro de los problemas a la hora de filmar la película, ya que no había muchos espacios que no sean de ellos hasta el día de hoy. No sé cuántas películas más vamos a hacer en Chile de este tema. Eso nos hacía querer tratar de abordar la mayor cantidad de puntos de vista, la mayor cantidad de personajes. Y bueno, una película violenta, Los Colonos, una película sobre la colonización política, pero que no queríamos ser ni panfletarios ni propagandísticos, por lo tanto nos interesaba mucho que el personaje Alfredo, ojalá mucha gente se sienta identificado con él, ¿no? Como que el personaje de Alfredo representa a un tipo de empresario latinoamericano.
Justamente, ¿qué resonancia tiene tu película el día de hoy? ¿O qué quisieras que la gente retenga? Tomando en cuenta la situación de tu país, todavía en Chile hay problemas con los mapuches, por ejemplo. Son pueblos que todavía luchan por tener un espacio.
Bueno, a mí lo que me interesaba es que se genere una conversación. A veces cuando uno se pone del lado de las víctimas, en Chile tuvimos una dictadura muy fuerte y un país muy polarizado, y cuando uno toma una postura sobre una izquierda o una derecha, generalmente creo que no se abren muchas discusiones, uno no logra cambiar muchas opiniones. Creo que los colonos se ponen en un lugar bastante, va más atrás, va al pasado, en un lugar que algunos desconocemos y que es más difícil situarnos. No tiene que ver solamente con tus posturas políticas. Y en ese sentido creo que se arma, tiene la capacidad de generar una conversación y un debate, y el espectador puede decidir de qué lado se siente. Asumen que se generaron procesos de colonización y de matanza una vez que los países se independizaron, y en cambio Chile decide borrar de la historia sus procesos de colonización y lleva una vergüenza, porque hoy en día los Selknam situados a Chile son muñecos, son marcas de helado, son chocolates, calcetines, se entiende, pues, hay fotografías de ellos y se los transforma en la imagen del país. Entonces cuando uno borra una página, una historia, y después transforma a la imagen de un país, a un pueblo que se le cometió un genocidio y no se explica, a mí me parece de una violencia profunda.
Los colonos de Felipe Gálvez ganó el premio FIPRESI que otorga la prensa internacional en el Festival de Cannes. Y otro latinoamericano en la selección oficial este año fue Rodrigo Moreno, autor de Los Delincuentes, una cinta que mezcla comedia, drama carcelario y amor, pero sobre todo guiños a la historia del cine.
Uno de ustedes, y de seguramente más de uno, cometió un delito.
Román y Morán son dos empleados de un banco en Buenos Aires. Un día a Morán se le ocurre robarle al banco el dinero equivalente a su salario hasta su jubilación. Y sin quererlo, Román se ve ligado al robo y a su compañero de trabajo. Así comienza Los Delincuentes, una tragicomedia de 3 horas de duración en la que cada personaje vive una serie de aventuras inesperadas y que nos empuja a imaginar una utopía. Y si no tuviéramos que vivir trabajando, en el papel de Morán y Román, los actores Daniel Elías y Esteban Bigliardi.
Tenés como un personaje con dos cabezas a veces, o como si el destino estaría compartido entre ellos, y tienen cierta idea o ideal de libertad, de salir del trabajo, y parece que no es tan simple, ¿no? A veces parece que es más simple vivir trabajando que sin trabajar, ¿no? Y a la vez lo que espera, me parece, mi personaje, nada, lo encuentra en la poesía, en el amor, y no como en el destino un poco ideal de vivir en la naturaleza, de con los animales, tener hijos, caballos, una casita de madera.
Es una aventura, realmente una aventura, creo, cinematográfica, y estos dos personajes los presenta la película con una rutina de vida y con un trabajo en un banco rutinario, y hay de alguna manera uno de los personajes, el de Morán, que es el que tracciona un poco la historia, que es algo que decía Daniel el otro día, que es muy cierto, como el que va tomando decisiones riesgosas, y mi personaje Román va viviendo las consecuencias de las decisiones de él. Es una película que se empezó a filmar en el 2018 y la terminamos el año pasado. Y hubo algo en eso del viaje ese, de ir haciéndola en tanto tiempo, que le permitía también al director retirarse, editar la parte que se había filmado y volver también con ideas nuevas, renovadas para las etapas siguientes. Entonces fue una construcción que estaba en el guión de entrada, pero que también se fue haciendo en el rodaje, porque estos espacios entre rodaje y rodaje permitían también seguir creando cosas y descubriendo a los personajes.
Mi nombre es Laura Ortega, soy contadora pública nacional, pero en este caso estoy oficiando de investigadora.
El autor de este juego cinematográfico plagado de referencias a la historia del cine es el argentino Rodrigo Moreno, a quien conocí en Cannes.
Lo único que les digo es que a partir de hoy cada uno de ustedes está bajo sospecha.
Nunca lo que hago no está mirando el cine que miré, digamos, ¿no? Es algo que siempre estoy atento. Es como si pusiera en marcha la idea, como si el cine, si el lenguaje del cine tuviese un verbo, ¿no? Es eso, es estar atento al uso del verbo cinematográfico. Entonces, si la película está dialogando con una forma de hacer cine, la película está pensando en cómo el cine mira la realidad, ¿no? Y en relación a las referencias hay de todo, es decir, hay formas del cine, gestos son propios del lenguaje del cine que a mí me interesaban poner en escena en la película. La pantalla dividida, los fundidos encadenados, la palabra fin, cierto timbre musical en la música de incidental de la película. Y después sí, hay diálogo directo, es decir, hay momentos que se ve el dinero de Bresson y los planos que le corresponden son planos bresonianos, es un chiste, como un juego. Hay algún espíritu del film noir, hay un espíritu también de cómo el cine francés de los 60 revisita el cine clásico. Si todo eso está dando vueltas.
Ya para terminar, Rodrigo, ¿cómo te sientes presentando esta película en Cannes? De hecho, no sé si lo sabes, pero fue la primera película en el momento de la presentación que se nombró Los Delincuentes.
Bueno, inmejorable, ¿no? Como el mejor escenario donde podés presentar una película es la sala de Bussy, por lo menos, no sé, donde yo presenté la película. Un cine increíble, porque me refiero a que hoy el mundo está hablando de las series, no habla de las películas ya. Las series ocupan el lugar que ocupó el cine en el siglo XX, ¿no? Es decir, donde en una reunión donde no hay gente del mundo de las artes, se hablaba de qué película viste, fuiste a ver al cine y ahora es qué serie estás mirando, ¿no? Y bueno, en ese contexto, venir con esta película, que de alguna manera es un ovni, es el mejor escenario donde puedo presentarla y está buenísimo. Es la primera vez que vengo.
Te felicitamos por haber estado acá y te agradecemos por este tiempo que tomaste para nosotros. Muchas gracias, Rodrigo Moreno. Aquí ponemos punto final a este cubrimiento del Festival Internacional de Cine de Cannes. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y cerramos este programa con el filme de animación que cerró el festival, la cinta de animación Elemental. 3, 2, 1.
Ellos son los residentes de Ciudad Elementos. Aire siempre tiene la cabeza en las nubes.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora en escala en París nos subimos a una bicicleta.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Sabían que la bicicleta se creó en 1817 en Alemania y el primer prototipo era de madera y sin pedales? Desde entonces, este medio de transporte, al que al principio se le llamó velocípedo, ha sufrido muchas modificaciones. Hoy en día existen en el mundo 1.000 millones de bicicletas, el doble que el número de automóviles, y se ha impuesto como la mejor manera de moverse sin contaminar. Sin embargo, uno de los principales impedimentos para usarla es la falta de seguridad. Hoy hace escala en París alguien que ha estudiado muy bien el tema, la franco-colombiana Carolina Martínez. Carolina, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, usted es doctora en psicología social y desde hace más de una década trabaja en el campo de la movilidad, el uso de la bicicleta en el espacio urbano, tanto en Francia como en lugares como Buenos Aires, en Argentina y en Medellín, Colombia. Y usted ha estudiado mucho la percepción, ¿no?, que se tiene del uso de la bicicleta. Hemos estado buscando datos y según una encuesta mundial realizada por Ipsos, más de la mitad de los ciclistas, el 52%, afirma que practicar ciclismo en su zona es demasiado peligroso. ¿A qué se debe?
Bueno, hay varios factores. O sea, es difícil decir que hay una sola razón, pero hay varios factores. Entre ellos, la percepción del riesgo, que puede ser subjetivo o objetivo. Cuando hablamos de la percepción subjetiva, quiere decir que a veces hay una evaluación más importante del riesgo que puede haber que el real accidente. Pero es verdad que los ciclistas son más vulnerables que una persona que ande en un vehículo individual, porque no está protegido. Igualmente por la diferencia entre la velocidad de un vehículo y de la bicicleta. Pero también están otros factores como las experiencias previas que la persona haya tenido. Uh-huh. Si son positivas, pues se va a sentir más en confianza, pero si son negativas, va a evaluar que es peligroso. Y también todo lo que hablamos de infraestructura inadecuada. A veces una ciudad tiene ciertas infraestructuras que son adaptadas para el ciclista, que tienen buena conexión.
Como ciclovías, ¿no?
Ciclovías, ciclocarriles, infraestructuras segregadas. Pero a veces esas infraestructuras están mal concebidas. Entonces, eso ya es un punto importante. Otro punto es que a veces no hay suficiente infraestructura. Entonces también eso ayuda a no sentirse en seguridad. Y también está el comportamiento de los otros usuarios. Tanto el conductor del vehículo o el conductor de bus, que puede que en algunas ocasiones tenga un comportamiento agresivo, inadecuado o de pronto sin mucha atención del ciclista. Porque a veces no necesariamente una mala intención, pero de pronto se acerca mucho y el ciclista lo va a vivir como un poco agresivo.
Sí, hay gente que va un poco a la suya, ¿no? Que no es consciente de que vive en colectividad, ¿no?
Claro, y mucha gente piensa que al sobrepasar a un ciclista rápido, pues el ciclista igual va tranquilo, pero al sobrepasar está el efecto del viento y el ciclista se puede sentir mucho más vulnerable.
Se puede caer.
Se puede caer, en realidad, o sea, el riesgo está ahí. Y también hay un tema importante que es la falta de conocimiento, ya sea del ciclista respecto a ciertas normas de tráfico, pero también al conductor. A veces los conductores olvidan que los ciclistas tienen ciertos derechos o necesitan cierto espacio para sobrepasar.
Por desconocimiento. Usted insiste mucho en que circular en bicicleta no es pasear en bicicleta. Esto no se improvisa, ¿no? Y esa infraestructura tiene que existir, y esto va en lo que un poco de la mano del tema de la seguridad. La ciudad de París ha invertido 12 millones de euros en la construcción de nuevas ciclovías en 2022. ¿Esto es suficiente?
Bueno, la pregunta es suficiente para llamar a París la ciudad más ciclable del mundo, o para decir que es una ciudad amigable con el ciclista. Yo creo que es difícil decir que es suficiente, porque se ha invertido mucho para el vehículo individual y muy poco para la bicicleta durante muchos años. Entonces, en un año no se va como a alcanzar una situación ideal. Pero esta inversión se ve y
se siente,
y poco a poco se han mejorado las condiciones de los ciclistas, y también se han mejorado infraestructura que es un poco antigua, obsoleta, haciéndola más grande. Entonces falta, pero no solamente es una cuestión de infraestructura. Para que un ciclista se sienta seguro, debe haber otro tipo de elementos, como cicloparqueaderos, que haya buena señalización, que también haya educación, que haya campañas de conciencia, tanto a automovilistas, peatones, como ciclistas. Entonces no es solo infraestructura, que es importante, pero hay que trabajar de una forma global.
Sí, porque además también existe la protección del bien, que es la bicicleta, ¿no? En París, ¿cuánta gente ha perdido su bici porque se la han robado? O sea, el tema de parqueadores para bici, tal vez más protegidos, sea importante para que la gente, ¿no?, decida a la mañana, bueno, pues salgo con mi bici y la puedo parquear por todo París. Sin embargo, bueno, ahí los automovilistas, hay muchos que están bastante enfadados, ¿no?, con este tipo de políticas. Y si existe la posibilidad de circular en bicicleta porque se está invirtiendo en eso, ¿por qué algunos usuarios continúan prefiriendo el coche?
Bueno, es importante saber que cuando uno tiene ciertas costumbres, es difícil cambiar la costumbre. Y desde la psicología social se estudia mucho este tema del cambio del comportamiento, de las costumbres, de tener ya un hábito. Entonces, cambiar ese hábito es difícil. También está la evaluación, que generalmente es subjetiva, del costo-beneficio. Entonces, muchos automovilistas pueden decir, es que a mí me sale más barato irme en vehículo particular. Pero esto es una evaluación quizás subjetiva, porque efectivamente es mucho más barato utilizar la bicicleta. Y también la percepción del tiempo. Algunos creen que se van a demorar más, o de pronto que necesitan cambiarse, tomar la ducha. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la evaluación que se hace. Pero hay un tema importante: hay una identidad del conductor. Y durante muchos años se ha valorizado el hecho de tener un vehículo, de manejar su vehículo, y también hay un sentido de pertenencia, de apropiación con su vehículo.
Independencia, tal vez, ¿no?
Claro, independencia, o el hecho de sentirse protegido, o en su pequeña burbuja. Entonces, hay muchos elementos que son completamente psicológicos, hay barreras psicológicas, pero también hay otras que son completamente objetivas. El tema de distancias muy importantes, a veces también el clima puede afectar.
A eso es lo que iba, la distancia, que puede ser de kilómetros, no es lo mismo hacer 5 kilómetros en bicicleta que hacer 25 o 20. Y está luego también el tema de la gente que vive, bueno, muy lejos, o de los ancianos, o gente que tiene problemas físicos de movilidad. Esta gente, o sea, ¿no va a utilizar la bicicleta o sí, o hay alguna alternativa para que sí se utilice?
Bueno, no todo el mundo puede utilizar bicicleta, pero cada vez hay más tipos de bicicleta adaptadas. Incluso ahora existen unos tipos de triciclos que son buenos para las personas mayores que tienen dificultades con el equilibrio. Entonces cada vez hay más soluciones. No sé si a un punto se podría decir que todo el mundo podría utilizar la bicicleta, pues en un mundo ideal yo creo que sí. Pero también hay que tener en cuenta que hay ciertas necesidades y hay ciertas personas que necesitan utilizar el vehículo individual o un vehículo adaptado.
O la gente que trabaja también, ¿no? Que necesita furgonetas, tal vez.
Claro. Esa es otra cosa. Cada vez hay más bicicletas cargo grandes, con asistencia eléctrica. Entonces, cada vez hay más soluciones y efectivamente en algún momento quizás haya una solución para cada caso, pero no hay que negar que el vehículo individual es necesario, incluso los vehículos de emergencias, las ambulancias, la logística.
Antes hablaba de ciudades amigables con los ciclistas. Yo le quería preguntar si ciudades como Medellín en Colombia, Buenos Aires en Argentina son amigables.
Bueno, quizás entre Latinoamérica pues se puedan comparar. Si comparamos París y Medellín vamos a encontrar una diferencia enorme. Medellín es una ciudad que le ha invertido a la movilidad. Hay metro, hay metrocable, hay tranvía. Y en temas de bicicleta ha hecho ciertas inversiones, pero yo siento que todavía no es suficiente. Y se ha descuidado un poco el servicio de público de bicicletas, que antes funcionaba muy bien. Entonces yo creo que son ciudades que lo han intentado, pero falta aún más. Falta aún más, y la diferencia, digamos, con Europa en general es la delincuencia. Allá hay muchos más robos y atracos directos al ciclista. Entonces es un tema bastante complicado.
Volviendo a Europa, hay una ciudad, Londres, el número de ciclistas supera ahora al número de automovilistas. ¿Qué ha hecho Londres que no ha hecho otras ciudades? Porque bueno, sabemos que Ámsterdam tiene una tradición muy, muy, muy antigua de utilizar la bicicleta, pero en Londres como que se ha invertido. ¿Qué ha hecho Londres que no han hecho otras ciudades?
Bueno, muchas ciudades han invertido en infraestructura. Digamos que a diferencia de la infraestructura que se ha utilizado, ellos empezaron con el concepto de cycling highways, o sea, que viene de otros países, pero lo implementaron un poco antes que París. Creo que también hay un tema que para mí es muy diferente de la situación de Londres a París y otras ciudades europeas, es el tema de la comunicación. Ellos han hecho campañas de comunicación fuertes como London Got Dutch o...
También han reducido, y eso tiene sus consecuencias, han reducido mucho la circulación del coche en el centro, hacen pagar, o sea, también hace que
La congestion charge, sí, que es este peaje urbano que Francia no se atrevió a hacer. Es importante, o sea, para entrar a la ciudad de París, de Londres, perdón, hay que pagar. También el sistema de transporte público es bastante costoso y también en función de la hora pico es más costoso. Entonces, allá se restringe mucho los otros modos de desplazamiento. Entonces, la alternativa de la bicicleta termina siendo privilegiada. Y efectivamente se ha ido acompañando con diferentes campañas de comunicación.
Se dicen muchas bondades de la bicicleta y ciertamente las tiene, pero no todos los ciclistas respetan las normas de circulación. Antes hablábamos de otra gente que no las respeta y surgen, como no, conflictos, ¿no? Con peatones, automovilistas. Usted en estos momentos está trabajando en la resolución de conflictos. ¿Cuáles son los más frecuentes?
A ver, estoy trabajando en el tema de que en las intersecciones muchas veces se presentan conflictos por la infraestructura que no está adecuada.
O sea, que sería más la infraestructura que el comportamiento.
Están los dos. Están los dos. Pero hay cosas que pueden influir directamente en el ambiente. O sea, el hecho de hacer una infraestructura donde tenemos un pasaje de ciclista importante y al mismo tiempo tenemos muchos peatones, como lo vemos en Sebastopol, que a veces
en
la
París.
En París, que en el Boulevard Sebastopol en París, que a veces la cantidad de peatones es muy importante, pero no se regula suficiente el tráfico o el espacio donde el ciclista debe esperar o el espacio donde debe ceder el paso. Entonces hay cosas que se pueden organizar desde la parte física, pero también está el comportamiento. Tenemos ciclistas que no respetan, como también automovilistas que no respetan, pero es importante crear campañas de educación, recordar los buenos gestos, de señalar cuando voy a parar, cuando voy a cambiar de dirección.
No nos queda más tiempo, esperemos que cambien esos comportamientos. Muchísimas gracias, Carolina Martínez, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden también seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.